Héctor, un gusto grande de tenerlo por acá. Hacía tiempo que no lo veía. ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias.
Bueno, tenemos varios temas para conversar porque en enero, bueno, no hay clases, por lo menos formalmente, lo curricular, pero se están haciendo muchas actividades y además se está preparando el año escolar con mucha fuerza y con muchos objetivos también en base a la necesidad educativa que tiene nuestro país, sí. Y seguramente de eso vamos a hablar. ¿Cómo se está preparando? En líneas generales, para ilustrárselo un poco a la audiencia, primaria para el comienzo de clases.
Bueno, yo creo que el año 2017 es un año bisagra de consolidación en primaria de algunos objetivos. Si uno tuviese que identificar signos o señales de cada una de las últimas administraciones, yo diría la administración del 2000 al 2005 estuvo signada por la crisis. Y la educación pública, particularmente la escuela, sostuvo con sus comedores, con sus políticas de acompañamiento buena parte de la crisis. Del año 2005 al año 2010 es un periodo de reformulación institucional y de asignación presupuestal. Ley de educación, reformulación de la participación de las ATD, se alcanza el 4,5% del producto. Una mejora salarial muy importante que recompone escalafones. 2010-2015 es un periodo que habría que asignarlo por la inversión edilicia. Fue toda aquella intervención que puso la planta física en orden, yo diría, con una preocupación muy importante por el atraso que había desde el punto de vista de las del gasto en infraestructura. 2015-2020 es el aprendizaje. No puede haber ninguna otra preocupación más importante. Una vez solucionadas situaciones apremiantes que había en el presupuesto, en lo locativo, en los materiales, en lo salarial, hoy el resultado tiene que ser mejora de los aprendizajes. Y en este sentido se viene trabajando, yo diría, desde el año 2014 en primaria, en lo que nosotros definimos como convergencia curricular. Es decir, que lo que dice el programa, que es muy amplio, lo que se evalúa a través de las pruebas estandarizadas, en lo que se forma a los maestros en el Instituto de Formación en Servicio que tiene primaria, en los apoyos que se tiene a través del Plan Ceibal, todos converjan a los mismos contenidos programáticos y se sea absolutamente preciso en qué es lo que tiene que aprender un niño, qué es lo que tiene que enseñar un maestro y cuáles son las herramientas y los instrumentos que tienen los equipos docentes para mejorar la enseñanza. En el año 2016 se entregaron algo así como 200.000 libros de lectura y escritura. En el año 2017 se van a entregar 400.000 libros, materiales, cuadernos de lectura, de escritura, de matemática, desde inicial hasta sexto. Se va a comenzar con unas pruebas de evaluación también en segundo año. Se continúa con la evaluación en línea que permite al maestro conocer los niveles de logro de aprendizaje de sus alumnos en tiempo real. Se aplica la prueba y el maestro va leyendo los resultados en su Ceibalita. Se extiende a todo el país la evaluación infantil temprana sobre el desarrollo de los niños de 4 y 5 años a través de una serie, de un descriptor de competencias y capacidades que tienen los chicos, que van desde la capacidad motriz, motricidad fina, motricidad gruesa, desarrollo del lenguaje, habilidades cognitivas, y a partir de ahí algunos indicadores para poder valorar en qué medida ese niño está siguiendo los parámetros de desarrollo normales y luego poder intervenir. Se va a continuar con la edición de cursos de apoyo a los maestros. Estos cursos se hacen los días sábado a lo largo de todo el año. Y todo esto con un objetivo claro, que es continuar mejorando los aprendizajes de estos 343.000 niños que concurren a la educación pública.
Estamos en pleno periodo entonces de potenciar el aprendizaje, en esa división de etapas que usted me daba recién en el comienzo de la entrevista. Desde el 2015 hasta ahora ya se inició ese camino que usted estaba describiendo y estamos en pleno proceso. ¿Usted cree que vamos rumbo ahora sí, por lo menos en lo que responde a primaria, a que se logre ese cambio en el ADN, del cual tanto se ha hablado y tanto se ha teorizado y tanto se ha debatido también?
Bueno, yo creo que hay continuidades y permanencias. Primaria tiene una construcción histórica que le permite ir haciendo transformaciones muy relevantes. Si nosotros tenemos una mirada de más largo plazo, tenemos que recordar que en la década del 60 terminaba primaria 3 de cada 5. Es decir, no terminaban primaria el 40% de los niños. Son datos de la CIDE basados en, obviamente, en la estadística escolar y también el censo del año 63. Es recién en la década del 90 que la educación primaria se universaliza en el egreso. Me estoy refiriendo a más de un siglo de la obligatoriedad que pregonó José Pedro Varela, para tener una idea de cuán complejas son las transformaciones en educación. Y a veces cuando se le pide tanto a la educación media, secundaria, yo digo, secundaria está siguiendo el mismo proceso de universalización progresiva que primaria desarrolló a lo largo del siglo XX. Y en este sentido, creo que algunos resultados, como es la mejora de las tasas de promoción, el abatimiento de la repetición, como es una educación más integral, la incorporación del inglés, la educación física, la recreación, el deporte, el plan Ceibal, son todas transformaciones que van permitiendo mejorar las oportunidades de aprendizaje, tener una educación de mayor calidad, que nosotros la percibimos cuando sectores de la clase media vuelven a la educación pública. Si esto se llama cambio de ADN o no, no me voy a pronunciar. Digo que estamos en una transformación educativa que implica mejor oportunidades para todos.
De acá al 2020, usted dice, si lo quiere para no hablar en términos de ADN, ¿se van a notar cambios?
Yo creo que se están notando cambios. A ver, cuando la Escuela Brasil se transforma a tiempo extendido era porque teníamos un edificio enorme vacío. Habíamos juntado las dos instituciones, la Río Branco y la Brasil, eran las dos escuelas, la 17 y la 71, quedó solo en la Brasil y además estaba vacía. Hoy hay más de 400 niños y hay una cola, hay lista de espera de cientos de niños. Lo mismo nos pasa con la Noruega, lo mismo nos pasa con la Escuela 11, es decir, la propuesta de escuela de tiempo extendido con profesores en el contraturno, donde se trabajan idiomas, talleres, literatura, arte, donde se trabaja muchas veces robótica. Es una oferta del primer mundo y está en este sentido teniendo una enorme aceptación. Tenemos 50 escuelas en esta modalidad. Vamos a seguir transformando.
También es cierto que hay problemas de los cuales seguramente vamos a hablar ahora también. En base a esto que usted me está comentando, ¿en qué posición, si tuviéramos que graficarlo, porque acá lo más importante es que los oyentes siempre lo puedan entender y bajarlo al lenguaje más llano y más simple posible, ¿en qué posición se encuentra, en términos de, obviamente, de educación primaria, que es su responsabilidad, la educación pública uruguaya, por ejemplo, en comparativa a la región? Porque usted hablaba recién de una oferta de primer mundo. Y siempre nos estamos comparando
con los
vecinos. Lo
que pasa es que no hay evaluaciones a nivel global. Lo que hay es, en primaria hay evaluaciones regionales. Las pruebas de UNESCO son para América Latina, evalúan 17 países de América Latina. Uh-huh. En el Uruguay se aplicaron solamente dos, 2006 y 2013. En el 2006 quedamos en el pelotón de los tres mejores. Digamos, Cuba tiene resultados más altos que el resto. Pero después de Cuba quedan tres países que obtienen los mejores logros, que son Chile, Costa Rica y Uruguay. Se evalúa lengua y matemática en tercero y en sexto, entonces depende la asignatura y el año, si Uruguay está segundo, está tercero, en esa ubicación. En el año 2013 se vuelve a aplicar y con una tasa de repetición que va descendiendo, la ubicación en el contexto internacional de Uruguay se repite, es decir, tenemos resultados que se mantienen y que vuelven a ubicar a Uruguay entre los tres países con mejor nivel de aprendizaje de América Latina. Alguien me dirá, bueno, ¿qué pasa si lo se compara con Finlandia? Bueno, es probable que tengamos un lugar que no sea equiparable, que no sea el mismo. Sí me parece que la comparación internacional, que son las únicas que disponemos, no tenemos otras, cuando se evoca una educación de calidad de la década del 50, del 60, del 70, es autorreferenciadas. No tenemos una comparación que nos permita asegurar que en aquel momento el Uruguay estaba primero, segundo o en el lugar 200. Pero partiendo de que estamos en esa posición, me parece que seguimos teniendo como desafío continuar mejorando en esos aprendizajes y continuar abatiendo la repetición, porque el costo de tener buenos resultados dejando por el camino alumnos es un costo de políticas educativas selectivas que no se compadecen con el mandato de la Ley de Educación, que establece 14 años de educación obligatoria, desde los 4 años de inicial hasta el fin de la educación media.
Quiero hablar de la repetición, porque justo usted la mencionaba y es un factor que siempre también está en discusión. Un informe realizado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria a partir de información surgida del monitor educativo muestra que un total de 11.668 niños no pasaron de año en 2016, de un total de 250.483 alumnos. Esto representa, exactamente, esto representa el 4,7% de los niños y marca un mínimo histórico, como fue informado en su momento, una tendencia que continúa a la baja desde 2011. Usted mencionó que estos resultados, en varias entrevistas, son producto de una serie de medidas de acompañamiento pedagógico a lo largo del año, como pueden ser los programas de maestros comunitarios y maestros más maestros, entre otros. ¿Nos puede dar algunas otras medidas, algunas otras líneas que han llevado a obtener estos resultados en particular?
Sí, yo creo que es un conjunto de medidas que hacen al acompañamiento, a la identificación temprana del niño que tiene dificultades y al fortalecimiento de los elencos docentes. Es decir, la repetición no se distribuye en términos igualitarios entre la población. La repetición tiene sesgos sociales y sesgos regionales, que son donde hay que poner la lupa para poder continuar mejorando los aprendizajes y abatiendo la repetición. ¿Dónde se concentra la repetición? Se concentra en el área metropolitana, fundamentalmente Montevideo. Montevideo concentra el 50% de los repetidores, 5.800, a pesar de tener un poco menos de la tercera parte de la matrícula. Se concentra en los primeros años de escuela, el 30%, un poquito más del 30% del total de los repetidores está en primer año, que tiene el 16% de la matrícula. Ahí hay otra relación. Se concentra en los quintiles más pobres, de la población más vulnerable, lo cual era absolutamente esperable. Es decir, la relación entre el quintil 1 y el quintil 5, entre el sector, entre los grupos más vulnerables y los de mejor nivel de vida, es la relación de 1 a 3. Repiten 3 niños del quintil 1 por cada niño que repite del quintil 5. Se concentra en los niños que tienen mayores niveles de inasistencia, lo cual es también absolutamente previsible. Y hoy tenemos dos datos más que también iluminan la política. El primero es que quienes asisten poco a educación inicial, luego en primer año tienen dificultades. Es decir, no solamente hay que inscribir al niño para tener una educación inicial temprana, desde los 3 años de ser posible, sino después asegurar que la asistencia sea suficiente. Los niños que asisten en forma regular, que tienen menos de 20 faltas, en el año 2015 tuvieron en el año 2016 un mínimo de repetición. menos del 7% en primer año, cuando el promedio de primero está por arriba del 12%. Los que tienen mala asistencia, lo que nosotros llamamos asistencia insuficiente, más de 40 faltas, repitieron el 18%. Es decir, la educación inicial es una política de prevención del fracaso, de asegurar trayectorias protegidas y completas siempre y cuando se acompañe de la asiduidad. Y acá hay una responsabilidad importante de las familias y de otras políticas sociales.
Usted hablaba de que un tercio de los alumnos de 5 años tienen una asistencia insuficiente, que son estas más de 40 faltas al año. Exacto. Que después genera esa repercusión en primaria.
Exacto. Uh-huh. Y la segunda, el segundo indicador bien importante de estas correlaciones que nos permitió la plataforma Gurí de primaria es encontrar que en todos los contextos, desde el 1 al 5, la propuesta de tiempo completo, de tiempo extendido, obtiene mejores resultados de aprendizaje que las escuelas de tiempo simple. Que también puede ser previsible, pero hoy tenemos evidencia que demuestran esto. Pongo, por ejemplo, una escuela de quintil 1, la situación más vulnerable.
Sí.
Si es una escuela de tiempo simple, en primer año repite el 22%. En una escuela en el mismo contexto de tiempo completo repite el 14%. Si es del quintil 2, la relación se mantiene entre 18 y 11. Pero en los sectores de ingresos de condición social medio y medio alto, se mantiene la misma relación aproximadamente. En el quintil 5, si la escuela es común, la repetición se ubica en el 8%. Estoy hablando de primer año. Si es de tiempo extendido, es prácticamente la mitad, es el 4%, 4,9%. Es decir, estos nuevos datos de la repetición, estas nuevas correlaciones entre formatos escolares, asiduidad y resultados de aprendizaje, seguramente tienen que orientarnos a fortalecer algunas intervenciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo digo, primero, la evaluación infantil temprana y el alerta temprano, que es una evaluación que hacen los maestros entre marzo y abril, tiene que identificar alumnos sobre los cuales hay que acompañar el proceso de aprendizaje a lo largo de todo el año lectivo. ¿Qué pasó en el año 2016? Identificamos 4.500 niños que tenían tres indicadores de riesgo. Estoy hablando de niños de primer año de todo el país, rural, urbano, tiempo completo, tiempo simple. ¿Cuáles eran los indicadores? Haber tenido en el año 2015, en esa evaluación infantil temprano, resultado de cierto retraso en el nivel de desarrollo. Y en el año 2016, haber acumulado más de 10 faltas en el primer bimestre y tener un juicio del maestro que señalaba alertas respecto al aprendizaje. El cruzamiento de estas tres variables en la plataforma Gurí nos permitió identificar estos casi 4.500 niños y hacer un seguimiento por parte de los maestros, de los directores y de los inspectores de cada uno de ellos, brindando informes periódicos sobre cuál era su nivel de aprendizaje. Y llegamos a diciembre que de ese grupo, que era la población de mayor riesgo, 2 de cada 3 lograron promover. Entonces, la repetición y la promoción son fundamentalmente una responsabilidad profesional del maestro y de la institución primaria, que tiene que dotar a esos equipos docentes de herramientas potentes, como las que estoy citando, ¿verdad? Más escuelas de tiempo completo, más escuelas de tiempo extendido, alertas tempranas.
Ahora, en este marco que usted me está comentando, ¿existen, por ejemplo, diferencias con la directora de primaria, Irupé Bucetti, con respecto al beneficio de la repetición escolar en algunos niños? Digo esto porque hace pocos días, en una entrevista con el diario El País, Bucetti informaba que tenía un plan para cambiar el sistema de repetición y limitarlo a tercero y sexto.
A ver, la diferencia, si es que la hay, es si exclusivamente se repite en tercero y sexto, uh-huh, o si, coincidiendo absolutamente todo el consejo, ¿verdad?, que lo importante son los aprendizajes, que lo importante es la mejora de los aprendizajes y que en primaria no hay repetición automática, no hay, perdón, promoción automática, ¿en qué circunstancias se repite y en qué año se repite? Más de una vez la directora general con la cual nos une la amistad, el respeto profesional, y además somos compañeros de hace muchos años, ella fue inspectora mía cuando yo era director en la Escuela 292 de Nuevo París, enfatiza la importancia de ubicar la repetición en tercero y sexto. Yo sigo pensando que es mejor que en cada situación particular el maestro resuelva si es conveniente la repetición en primero, en segundo, en tercero, ¿verdad? Pero esos son matices que yo creo que la evolución de las tasas de repetición las están saldando de por sí.
¿Y esto cuándo se va a resolver en el Consejo?
Es que no hay ninguna premura en resolver esto. Lo importante es lo que se está haciendo hoy, que es abatiendo la repetición como consecuencia de la mejora de aprendizajes y los resultados de hoy, que mantienen una serie muy larga de mejora de aprendizajes y de reducción de la repetición, me parece que nos van dando mucha luz. Esta serie del año 2002 en adelante ubica claramente que hoy el tema fundamental, más que la repetición en sí mismo, es mantener una tendencia de larga data de ir mejorando los aprendizajes y reservando la repetición para situaciones en las que el maestro como profesional responsable valora si para ese alumno es mejor recursar o es mejor promover con el grupo. Y para eso una de las estrategias es obviamente tener grupos más flexibles, es decir, grupos que como tienen 22 o 23 alumnos y no 30 como hacía hace algunos años, es posible un acompañamiento personalizado y que una parte de la jornada escolar, de repente ese niño que está muy bien en matemática, la hace en segundo año, pero en lengua que está teniendo dificultades vuelve a primero. Esto que se llama quiebre de grupos nos permite tener nuevas miradas para acompañar el aprendizaje de los niños.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerle un par de preguntas más, por lo menos, a promesa de volver a hablar en otro momento con un poco más de tiempo, porque además de esto daría para seguir preguntando y conversando muchísimo más. Pero cuando arrancábamos esta entrevista, yo le preguntaba en líneas generales, bueno, cómo se estaba preparando primaria para el comienzo de clases. Usted marcaba distintas etapas en lo que ha sido el trabajo del Consejo de Primaria, la de atender la emergencia, la de atender las necesidades más acuciantes justamente de la educación y ahora la de enseñar, la de los aprendizajes, ¿no? Y en eso de atender necesidades se mencionó el tema de la situación edilicia, que siempre en el arranque de los cursos genera problemas, genera reclamos por parte de los maestros en este caso y la consiguiente respuesta de las autoridades del consejo respectivo, en este caso de primaria. ¿Cuántas escuelas se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los alumnos en el comienzo de clases? Y en caso de que haya algunas que no lo estén, ¿cuáles son? Para que la gente esté enterada.
Primaria tiene 2.350 escuelas. Tiene una superficie construida de más de 1.000.000 de metros cuadrados. Eso equivale a una ciudad de porte medio del Uruguay. No sé si Paysandú, más o menos.
Distribuida en todo el territorio.
Distribuida en todo el territorio. Si le tuviéramos que preguntar a un intendente cuántas de las casas de su ciudad están perfectas y cuántas no, no lo podría contestar. Lo que quiero decir es, la distribución territorial de primaria y esa vastedad de edificios son desafíos permanentes. Tenemos hoy alguna situación puntual de alguna escuela rural que tuvo voladura de techo y que se está interviniendo, o la escuela 13 de San Carlos, que estamos en obra porque hay todo un sector de aulas, cuatro aulas que se destruyeron, o la escuela 52 de Piriápolis, que se está sustituyendo también toda la cubierta, pero en principio no tenemos ninguna escuela fuera de estas excepciones que no estén en condiciones de comenzar.
O sea que cuando arranquen las clases, si todo sigue como hasta ahora y no tenemos que lamentar tampoco ningún otro problema natural, no tendría que haber reclamos docentes por condiciones edilicias en primaria, salvo bueno, estas cosas puntuales.
Pueden haber señalamientos, ¿verdad? Yo no tengo duda que pueden... Ayer me comentaban que se vandalizó una escuela que no está en el verano, con un tenemos 13 vidrios rotos. Bueno, se está trabajando en eso. Primaria tiene un presupuesto solicitado de 190 millones de pesos para obras de mantenimiento, obras menores y de mantenimiento. Ahí hay un equipo de en talleres, de oficiales, de obreros que están trabajando muy bien, con un equipo de arquitectos también muy destacado. Pero sobre todo tenemos que avanzar en sustituir edificios centenarios. Primaria tiene una planta física que comienza en el siglo XIX, ya no es del siglo pasado, es del siglo anterior. Y hay edificios que se mantienen con ese origen. Hay que pensar que el gobierno de Valle tuvo una implosión, una expansión edilicia enorme. Y entonces todos los días estamos recordando escuelas que están cumpliendo los 100 años o ciento y pocos años de haber sido fundadas.
Y ahí entra la discusión presupuestal también, ¿no?
Y ahí entra la
discusión presupuestal. ¿Cuánta plata se precisa? ¿Qué esperan ustedes de esta discusión presupuestal?
Nosotros esperamos que haya un fortalecimiento de las líneas que se están trabajando y una mejora en este segundo tramo del presupuesto que esté vinculada a la continuidad de una política, ¿verdad? Yo quiero recordar que en el año 2005 el salario de un maestro era 6.050 pesos, hoy es 25.000, la recuperación en términos reales es de un 70%, y eso implica un esfuerzo presupuestal que tiene como correlato una mayor profesionalidad de los docentes. Bueno, son líneas de política salarial y de reconocimiento profesional que yo espero que se continúen, ¿verdad? Pero no quiero dejar de contestar la primera pregunta. Tenemos una tarea muy importante que es dotar de infraestructura a la expansión de la educación inicial. Hoy estamos convocando a las familias a que los niños ingresen a los 3 años. Eso supone nuevos esfuerzos, es una edad muy temprana, tiene que haber personal especializado, ayudantes, auxiliares para los maestros, pero también edificios. Y ahí hay 54 jardines de infantes proyectados en esta administración bajo la modalidad PPP y algunos por administración directa. Esperamos que el de Neptuni esté empezando estos días. Estamos terminando una obra en Santa Clara. Bueno, hay se está trabajando, pero el shock son estos 50 jardines por PPP. Y tenemos algo más de 50 escuelas también por esta modalidad, donde va a haber mucho de tiempo completo. Algunas escuelas especiales, 3 escuelas especiales, algunas escuelas comunes, y después obras a través de la CND, obras a través del proyecto MECAEP con el Banco Mundial para expandir tiempo completo y obras de infraestructura. En definitiva, tenemos que acompasar esa planta física más que centenaria con una población escolar, con una matrícula escolar estabilizada, pero obsolescencia en la infraestructura. Entonces está todo el tema de sustitución o de mejora de locales muy antiguos, junto con la cobertura de inicial y junto con esta nueva modalidad que son escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido.
Me quedé sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle esto. Hoy temprano leíamos en los titulares que los 4 niños que fueron intoxicados la semana pasada en Florida ya están fuera de peligro, pero ahora se está intentando determinar cuándo y dónde fue que justamente estos niños ingirieron la sustancia que los terminó enfermando. ¿Se conoce algo más sobre cómo ocurrió la intoxicación?
Los datos que me aportó ayer el subdirector del Pereira respecto a la característica de la sustancia y al tiempo que media entre la ingesta y los síntomas, que de acuerdo a lo que me informó el doctor Pelufo es del orden de los 60 minutos, los niños ingresaron a puerta de emergencia en Florida a las 15 horas, es de prever que sobre las 14:30, 14 se haya producido la ingesta. Los alumnos son alumnos de la escuela 51, que cumple el horario de 8 a 13. A las 13 los niños se retiraron sin síntomas y sin denunciar ningún hecho atípico, encontré algo, ingerí algo.
O sea que la teoría de la botella famosa esa no se puede confirmar todavía.
Por lo menos dentro de la escuela y en el horario escolar parecería descartada porque sería un evento posterior a las 13:30 de acuerdo a lo informado por los médicos. Obviamente un accidente lamentable. Yo quiero enfatizar que el elenco docente cumplió estrictamente todos los protocolos respecto a la cantidad de adultos por niño, a las precauciones que se toman en los paseos, al menú en el comedor, etcétera, que nos había dado tranquilidad ya al comienzo de esta situación tan desgraciada. Pero hoy que tenemos los datos respecto a cuál fue el tóxico, el pesticida, y cuál es el periodo que se demora entre la ingesta y el síntoma, me parece que quedamos aún más tranquilos en ese sentido. Y por supuesto, enviarle toda la solidaridad a las familias de los niños, como al equipo docente y a los vecinos de la Escuela 51.
Héctor Florit, consejero de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, le agradezco la visita, su participación hoy y, por supuesto, lo esperamos por acá en cualquier momento.
Muy amable, muchas gracias.